de juego.
COPE, estar informado.
Pues por aquí estamos, ¿qué tal? Muy buenas noches de sábado, sed muy bienvenidos a este tiempo de juego navideño de día 28 de diciembre. Saludos de Luis Munilla, en nombre de este retén de Navidad un día más en la redacción, con Isaac Avilés, con Alberto Arauz, con Luis Basteiro, con José Nieto y Víctor Barona, que están coordinando ya todos los deportes COPE, y con el profesor José Antonio Hernández, que está cuidando del sonido. Bueno, todo llega y se acaban las vacaciones de Navidad para muchos equipos de Primera División. Hoy, por ejemplo, han vuelto equipos al trabajo como la Real Sociedad, como el Athletic de Bilbao, como el Villarreal, y mañana les toca a muchos más, y entre ellos al Fútbol Club Barcelona, al líder de la Liga, al Real Madrid o al Atlético de Madrid. Entre tanto, ha habido jornada en la Premier, ha habido jornada en Italia y noticias. Este es Pep Guardiola hoy, confirmando lo que a principios de noviembre contó Joseba Larrañaga aquí en El Partidazo. Las negociaciones del City con el Real Madrid por Brahim.
No tengo nueva información sobre el tema. Sé que están en conversaciones, pero por parte del club no tengo nuevas informaciones acerca de cuál es la situación ahora mismo. Fui claro hace 10 días sobre el tema. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para quedárnoslo, porque confiamos en él, pero él decide.
Melchor Ruiz, buenas noches.
Don Luis Munilla, buenas noches.
Él decide y el jugador parece que ha decidido que en días va a ser futbolista del Madrid.
Sí, lo primero que hay que decir es que Pep confirma, como tú dices, noticias contadas aquí en El Partidazo por Joseba. Y acuérdate que el pasado miércoles ya te decía que el Real Madrid no tenía intención de fichar ningún hombre, digamos, con un nombre importante, pero sí operaciones que tenía avanzadas, como era el caso de Ezequiel Palacios o de Brahim Díaz, este malagueño de 19 años, del City, que es una operación que obedece a esa política de fichajes jóvenes del Real Madrid, más que a una necesidad estrictamente deportiva, porque por donde se desenvuelve Brahim Díaz es la parte de arriba, en cualquiera de las posiciones, más por banda, y ahí están Bale, Asensio, Lucas Vázquez, incluso Vinicius, y me atrevería incluso a añadir a Isco y a Ceballos en la lucha por un puesto en el once, ¿no? Brahim lo tiene claro, quiere dejar la Premier, quiere volver a la Liga Española, quiere dejar la ciudad de Manchester por la de Madrid y quiere dejar el City por la del Real Madrid, así que termina contrato esta temporada. Pep ya lo ha dicho en más de una ocasión que querían que se quedase, lo acabamos de escuchar ahora mismo, pero el jugador tiene la intención de salir y ahí está de nuevo muy atento en esa operación de buscar jóvenes perlas con mucho futuro el Real Madrid, que le va a ofrecer 6 temporadas. A razón de 15 millones podría ser la operación. Recordemos que no tiene cláusula, que quedaría libre, pero con la buena relación del Real Madrid y el City, pues en principio el Real Madrid ofrecía 10, el City tendía 20, así que la operación, me imagino, terminará en torno a los 15 millones. Y para el jugador, pues tendrá nada más y nada menos que en torno a 1,5 millones neto por temporada. Así que es una operación interesante en lo económico y lo deportivo y muy rentable para el Real Madrid, ¿eh? Porque si sale bien, pues imagínate, por 15 milloncitos lo que te has llevado, una auténtica perla, y si no sale de todo con las pretensiones que tenías, pues evidentemente lo vas a amortizar.
Bueno, pues nada, vamos a ver, que solamente falta saber cuándo se acaba de concretar todo esto. Sigue, como decía Melchor, el Real Madrid trabajando en jugadores de futuro, y la verdad que lo que viene por detrás en el club tampoco está nada mal, porque hoy la Liga Promesas, sí. La Liga de los Chavalines, la ha ganado el Real Madrid en los penaltis al Inter de Milán.
Además, infantil B.
Sí, protagonismo, por cierto, del portero, de Gonzalo Castillo. Los penaltis, sí. Bueno, ha hecho un par de paradas.
Dos.
De estas que si fuera O'Black, sí, sí. Diría Rubén Martín aquello de ¿qué para dónde O'Black? Pues bueno, genial ha estado el Madrid.
Y además que hacía muchísimos años, Muni, que el Real Madrid no ganaba este torneo. Y lo ha conseguido casi al estilo Ramos, con Jacobo marcando la recta final y luego Gonzalo en la tanda de penaltis, como decías, con 2 intervenciones realmente sobresalientes.
16 años, me apunta Isaac Avilés. 16, ¿no, Avilés?
Correcto, 16.
16 años, hacía que no ganaba el Madrid este torneo. Bueno, pues eso, ha ganado el Madrid la Liga Promesas. Y mañana vuelven los grandes al Tajo, ¿no?
Sí, hoy se cumple precisamente una semana después de que el Real Madrid se proclamase campeón del Mundial de Clubes en Abu Dhabi. Y mañana, primer entrenamiento para empezar a preparar ese compromiso del jueves 3 de enero en Villarreal, el partido aplazado precisamente por la presencia del Real Madrid en el Mundial de Clubes. Recordemos que están todos a disposición de Solari, a excepción de Marco Asensio, que está lesionado y que pues todavía le quedaría una semanita así. Y este mes de enero para Solari por lo que hemos podido saber, lo entiende como fundamental, decisivo para el devenir de la temporada, con la Liga, con la Copa y con partidos ciertamente importantes. Tiene el Betis, tiene el Sevilla, tiene la Real Sociedad. En definitiva, un mes que entienden el Real Madrid que va a ser fundamental para ver hasta dónde puede llegar el conjunto blanco.
Bueno, mañana hablamos un poquito más de eso. Un abrazo, Mel.
Un abrazo muy fuerte.
Mañana vuelve el Real Madrid, vuelve también, como decíamos, el Atlético de Madrid. Lo que pasa que en el Atlético, hoy, capítulo importante del culebrón, Lucas Hernández, porque hoy ha hablado, y además lo ha hecho en la web del club, el capo, Miguel Ángel Gil. Isaac Avilés, buenas noches.
¿Qué tal, Moni? Muy buenas.
Y además ha hablado Gil para mandarle un mensaje contundente al jugador, a Lucas, y también a su representante, ¿no?
Sí, es un mensaje muy claro el que ha mandado. Ha aprovechado, como decías, en este mensaje que ha dado en la web del Atlético de Madrid, donde ha repasado todo lo que ha sido este año 2018, para mandar un mensaje claro, y te lo voy a leer textualmente, Moni. Dice: todos los que formen parte de este proyecto deben estar implicados al máximo. Es un mensaje dirigido a todos los jugadores y a todos los componentes del Atlético de Madrid, pero, lógicamente, también a Lucas Hernández. La postura del club, ya la hemos contado en la cadena COPE, el club quiere que se quede, no va a negociar la salida del jugador, pero este mensaje es muy contundente. Todo el que esté aquí, que forme parte de la plantilla del Atlético de Madrid, tiene que estar comprometido al 100%.
Gato, buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Oye, Juan, esto parece que empieza a quistarse, ¿no?
Bueno, vamos a ver, va como subiendo capítulos y la verdad es que los capítulos cada vez no son demasiado agradables para la afición a rojiblanco. Vamos a ver, yo las palabras del consejero delegado del Atlético de Madrid, que tiene su importancia, me valen, pero me valen más, por ejemplo, las de Fernando Torres, que dijo no hace mucho, y Fernando Torres es santo y seña del club y lo ha sido todo en este equipo, de que en el Atlético de Madrid se tienen que quedar los que se quieran quedar. Me parece que esa es una máxima que es irrefutable y que obedece a lo que es defender los valores y lo que significa vestir esa camiseta. Yo creo que las palabras del consejero delegado, evidentemente, son como una carga más de exigencia a las palabras que dijo Lucas no hace mucho en Le Figaro, que también esas palabras también, pues si bien no han ayudado, porque dice el jugador que si hay alguna oferta de algún equipo que le permite soñar, pues a lo mejor es un momento de cambiar de aires. Pero también es cierto que en esas declaraciones Lucas también dice que se encuentra muy a gusto en España, en el Atlético de Madrid, y que, bueno, eso está por verse. También el consejero delegado ha tirado con bala contra los agentes. Lo ha globalizado, ha abierto una brecha y ha abierto un tajo contra el tema de los agentes y el poder que tienen a la hora de influir en las negociaciones, en las renovaciones, en demás. Pero también habría que decirle al consejero delegado que él lo decía en plan global, pero va dirigido, la cara de profundidad va dirigida a García Quilón, que es el hombre clave en todo este asunto. Pero también hay que decirle a Miguel Ángel Gilmarín que en muchas ocasiones ha tenido que recurrir y pedir la ayuda a representantes,
sí, García Quilón,
García Quilón, sino otros, para ayudarles a fichar futbolistas o para sacarle jugadores que sobraban en el equipo. Entonces, aquí la alegría va por barrios. Entonces, cuando te interesa, pues tienes que disparar a lo que tienes. Pero yo creo que la situación, por lo que yo sé y lo que he podido hablar en el transcurso de estos días con gente del entorno de Lucas, es que está todo el asunto absolutamente parado. Otra cosa es lo que suceda en junio. Eso sí, ¿qué puede suceder? Que esta situación, que al aficionado rojiblanco ya sabe que es muy especial...
Esa es la historia. Se está empezando a echar Lucas mucha gente encima.
Lo que decías tú, Luis, que se enquiste y que provoque un problema añadido en la grada de animadversión hacia el futbolista por todo lo que ha sucedido. Eso yo creo que lo tienen que reconducir tanto el club como el jugador como la gente de alguna manera para que esto no genere un problema en el tramo final de la temporada, que es crucial.
Claro. Bueno, vamos a ver, porque estamos saliendo a capítulo diario, ¿eh? Y siempre hay algo. Sí. Cada día de Navidad hay algo de este culebrón de Lucas Hernández. Mañana contamos más, ya verás, seguro. Un abrazo.
Perfecto.
Gato. Abrazo
fuerte.
Y mañana también vuelve, decíamos, Avilés el Atlético.
Sí, volvió al trabajo a las 6:30. Están citados los jugadores en la Ciudad Deportiva, en el Cerro del Espino, en el Atlético de Madrid. Pendientes de varios jugadores, lógicamente Lucas es el centro de atención, pero hay otros como Jiménez, Lemar o Felipe Luis, que recordemos que han sido baja y estaban en la enfermería estos últimos partidos. A ver si se recuperan, porque la vuelta de Liga para Atlético de Madrid es complicada el domingo en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla, y después, la semana siguiente, el primer partido, la ida de los octavos de final, también fuera en Montilivi contra el Girona.
Pues eso, gracias, Avilés. Otro que vuelve es el Fútbol Club Barcelona, también en el día de mañana. Manolo Oliveros, hola Oli, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Muy bien.
Vuelve sin Messi, ¿no?
Entre otros, sin Messi, sin Suárez, sin Arturo Vidal, sin Artur, sin Munir, y sin Malcolm. Todos estos tienen...
Escucha, empezamos casi mejor decir los que vienen y terminamos antes.
Bueno, no, solamente son 6 los que no están,
vale.
Que tienen permiso hasta el día 2 a las 6 de la tarde y el resto, la mayoría, incluidos además 2 jugadores sudamericanos como Coutinho, brasileño, y Murillo, el colombiano, que sí que va a estar. Mañana en doble sesión va a entrenar a partir de las 10:30 y a partir de las 6 de la tarde. Después habrá una sesión el día 31... y después ya hasta el día 2 a las 6 de la tarde, en que estarán ya todos los componentes de la plantilla de Ernesto Valverde, incluidos los que te decía, Messi, Suárez, Arturo Vidal, Artur Munir y Malcolm.
Oye, por cierto, Eli, hoy se ha confirmado lo que contó nuestro compañero en el Diario de Andorra y también colaborador de Tiempo de Juego, Iván Álvarez, sobre
¿sí?
la venta de la Andorra al grupo de Gerard Piqué.
Sí, eso es. Hoy se ha reunido la asamblea de socios de la Andorra y han decidido, había más de 200 socios, en realidad había 42 socios y después 162 en representación de socios también, pero que tenían voto y prácticamente la mayoría, me parece que solamente ha habido una abstención, han decidido que la Andorra se convierta en una sociedad anónima deportiva. Y a partir de aquí, pues la nueva ley del deporte de Andorra permitirá precisamente el que exista esa sociedad anónima deportiva en el Andorra, y uno de los inversores mayores será el Cosmos. No es el único inversor, el Cosmos es propiedad y ha sido fundado por Gerard Piqué, pero no es el único inversor, según nos cuentan, porque hay más inversores. De todas maneras, será seguramente Gerard Piqué y el Cosmos de lo que más manden en esta sociedad anónima deportiva de la Andorra, porque va a colocar a Gabri, exjugador del FC Barcelona, y Albert Jurquera, que había sido portero también, como un tándem técnico para dirigir técnicamente a la Andorra. De manera que van a trabajar ya muy pronto para prepararse para el próximo partido, que será el próximo sábado contra el Almacellas, en ese grupo de la preferente catalana.
Muy bien, nada, pues Piqué, que incluso sigue jugando todavía al fútbol en el FC Barcelona. Un abrazo, Oli, gracias.
Un abrazo.
Mañana contamos más del regreso del Barça. Bueno, decía, ha habido jornada en Inglaterra y en Italia, que vamos a repasar enseguida con Evangelio y con Danny Hill, lo de Inglaterra, pero ha goleado el Liverpool 5-1 al Arsenal, 5-1, y ha perdido el Tottenham 1-3 en casa con el Wolverhampton, en lo que ha sido la sorpresa de la jornada. Así que el Liverpool ya le saca 9 puntos al Tottenham. Mañana juegan el City, el United y el Chelsea. Y en Italia, Cristiano Ronaldo le ha dado la victoria a la Juve con sus 2 goles ante la Sampdoria. La Juve campeona de invierno, Cristiano Pichichi del Calcio, con 14 goles en 19 jornadas.
No, la verdad es que el equipo muy bien. Hicimos una primera ronda muy, muy bien. Equipo consistente. Ganamos casi todos los partidos, pero la temporada es muy larga. Hay que tener atención. Próximo año empezar de la misma forma que empezamos. Y tranquilos, trabajar, porque este año va a ser glorioso. A mí me gusta el VAR porque cada vez menos pasa menos errores. Por eso a mí me gusta, pero es una decisión difícil para el árbitro. Analizar un partido, todos los escenarios del partido es difícil. Por eso hay que dejar los árbitros tranquilos y hacer su trabajo.
Lo dice porque el VAR ha sido clave hoy, entre otras cosas porque ha anulado lo que hubiera sido el empate de la Sampdoria en el tiempo añadido. Hoy han ganado, por cierto, también el Nápoles y el Inter. Y aquí en segunda, del asunto del Reus, así ha recibido hoy la afición al máximo accionista, que es Joan Oliver. Bueno, le han dicho de todo, prácticamente no hace falta. Yo hablo por encima y con los gritos ya se puede entender lo que dicen. Así está el patio, vaya, con espíritu navideño. Carles Valdejou, Barcelona, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Y qué ha dicho Joan Oliver sobre el futuro del Reus?
Pues ha hablado mucho, pero ha dicho poco. La verdad es que yo, después de 1:25 que ha durado la rueda de prensa, saco pocas conclusiones.
Joder.
Más allá de 2 o 3 aspectos. A mí lo que me llama mucho la atención, primero de todo, es que me ha dado la sensación de que responsabilizaba a los jugadores de haber llegado a esta situación, porque ha recordado que hace unas semanas la Liga les ofertó el hecho de que se hiciera cargo de las nóminas adeudadas y también de lo que falta de temporada, y ellos declinaron esta posibilidad, y por tanto él ha recordado incluso en 3-4 respuestas que se ha llegado aquí por lo que se ha llegado, incluso en una de ellas ha hecho referencia directamente a los jugadores, y ha dicho que a día de hoy y a corto plazo el hecho de que el Reus siga compitiendo en segunda división no peligra, pero que la única solución para que el Reus siga existiendo es que haya una venta, y entonces a partir de ahí él se marchará. Lo ha dicho así.
trabajar para resolver los problemas financieros del club, más que probablemente vía una venta, y por otra parte vamos a mantener el club compitiendo para evitar ya no el perjuicio del primer equipo, sino el perjuicio de toda la estructura del club, que es mucho más que el primer equipo.
De lo que no ha hablado mucho es de lo que ha hecho él y de su gestión, que al fin y al cabo ha llevado al Reus, al lugar en el que está en este momento. Bueno, vamos a ver con qué cosa o con qué otro capítulo, que esto también es otro culebrón de los últimos días, nos sorprende mañana. ¿Algo para cerrar?
No, sí, simplemente que el Reus tiene ahora mismo una deuda de 5 millones de euros en lo que tú apuntabas de la gestión, y que es verdad que estábamos hablando siempre de la primera plantilla, pero que ahora mismo la situación de impago afecta a unas 200 personas, entre personal del club, jugadores del filial, primera plantilla y todo el cuerpo técnico. Por tanto, es un problema gordo el que hay ahora mismo en el Reus.
¡Qué barbaridad! Gracias, Carles.
Un saludo.
Bueno, eso en el fútbol. Además, hoy ha habido jornada CB. El Barça le ha ganado a Obradoiro, el Unicaja al Guipúzcoa, el Valencia al Tecniconta, Andorra a Estudiantes y Tenerife a Manresa. Mañana tenemos el duelo estrella, Baskonia-Real Madrid a las 7:30 de la tarde. Hoy además se cumplen 5 años ya del accidente de Michael Schumacher. 5 años después seguimos sin saber realmente cuál es su estado. Y vaya, sinceramente, como esa ha sido la decisión de la familia, a mí particularmente me parece perfecto. Y ojo, hoy especial resumen polideportivo del año. La redacción de Tiempo de Juego se lo ha currado, pero se lo ha currado pero bien, para que a eso de las 12 repasemos lo mejor que nos ha dejado el deporte español, más allá del fútbol, eso sí, en este 2018. Y bueno, hoy no está Alcalá, la última contraportada la tenemos mañana, además con un protagonista muy, pero que muy especial. Tiempo de Juego, Cadena COPE, hoy hasta la 1 en punto de la madrugada. Y vamos a hablar con un tío feliz, que nos encanta hablar con gente feliz, sobre todo en Navidad. Ayer teníamos a gente feliz como Alejandro Valverde, como Rafa Alcorta. Hoy tenemos a Johnny Otto. Hola, Johnny, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Porque el Wolverhampton le ha dado la sorpresa de la jornada a la Premier, ganando 1-3 al Tottenham en Wembley. Qué pasada, ¿no? Ganarle a esta gente en su casa, eso no pasa todos los días, ¿no?
Sí, la verdad que en un estadio tan mítico como es Wembley, y contra un equipo como es el Tottenham, que venía muy bien, la verdad que el equipo hizo muy buen partido. Nos costó la primera parte, pero pudimos darle la vuelta al partido en la segunda parte y ahora nada, a disfrutarlo, pero ya en 3 días tenemos otro partido, ¿no?
1-0, estabais perdiendo ahí con el golazo este de Harry Kane, pero le habéis dado la vuelta al partido. ¿Qué ha pasado en esa segunda parte? Ha sido rarísimo, ellos como que se han venido abajo y vosotros muy arriba, ¿no?
Sí, yo creo que la primera parte nos costó a nosotros, ellos nos dominaron bastante, y en la segunda parte yo creo que fue un poco al revés, ¿no? Intentamos coger el ritmo del partido y yo creo que también, pues, yo creo que nuestra necesidad de ganar, querer el ganar también nos llevó un poco a ir contra ellos. Y nada, la verdad que después de un gol a balón parado, nos dieron más espacios luego para los goles en la contra.
Oye, ¿se os oían las voces de Pochettino desde vuestro vestuario o no?
Nada, la verdad que no. Nada.
Estaban tranquilos a pesar de todo, ¿no? Mantiene la forma, bueno, Pochettino.
Bueno, supongo que para ellos fastidia, ¿no?, este resultado, porque están peleando por el título de la Premier, pero bueno, lo importante somos nosotros y quedarnos con los 3 puntos nosotros.
¿Estás allí feliz o qué, Johnny?
Sí, la verdad que estoy muy contento, ¿no? Estoy disfrutando mucho de la Premier, del equipo, un equipo que recién ha ascendido, pero yo creo que estamos haciendo un gran año y acá, empezando la segunda vuelta muy bien, y ojalá pues en esta segunda vuelta por lo menos igualar la primera o si no mejorarla.
Escucha, a ver si te vas a querer quedar allí.
Nada, muy difícil, ¿no? Me preguntan qué tal estoy aquí, y reconozco que estoy muy bien, pero mi equipo es el Atleti, aunque ahora mismo estoy defendiendo esta camiseta, ¿no? Hasta junio estoy defendiendo esta camiseta, hay que ser profesionales y es lo que hay que ser.
Bueno, te voy a decir una cosa, alguno le he leído por ahí hoy en Twitter, Johnny en el Wolverhampton y Saúl teniendo que jugar de lateral izquierdo en el Atleti.
Bueno, el fútbol es así, ¿no? La verdad que por desgracia, pues tuvieron bastantes lesiones este año varios jugadores del Atleti, y claramente, pues Raúl también es un correcaminos que lo hace bien en todas las posiciones, y es normal que pueda jugar ahí y lo haga igual de bien.
Las noticias ya son globales rápidamente a través de las redes sociales. Ya sabes que Lucas tiene ahí, parece, un pie en el Bayern.
Bueno, no sé, ¿no? Eso leí, sí que lo leí, pero muy difícil, ¿no? Lucas es un gran jugador que te puede hacer de central, de lateral izquierdo. Yo creo que está seguramente muy bien en el Atleti, que lo están tratando muy bien y lo está demostrando, y es un jugador del Atleti.
De todas maneras, tú te ofreces para lateral izquierdo, derecho, lo que haga falta, ¿no? Porque tú dominas las dos posiciones.
Bueno, eso está claro, ¿no? Lo importante en el fútbol es intentar jugar lo máximo posible, y para eso, si tienes esa polivalencia, pues mucho mejor, ¿no? Le das más posibilidades al entrenador y para el jugador es mucho mejor, ¿no? Lo importante es jugar e intentar hacerlo lo mejor posible en donde te ponga y darlo todo.
Oye, una cosa del Celta, llegaron el otro día aquí unas declaraciones tuyas desde allí diciendo que no te sentías valorado por la afición.
No, a ver, si la verdad que esa entrevista la hice hace mucho tiempo y sinceramente también me lo preguntaron hace unos días que no me acuerdo lo que dije. Y al final aquí me hicieron la entrevista en inglés y el traductor también no, yo creo que no dijo del todo lo que dije, ¿no? Yo estuve muy contento con el Celta, es mi casa, es mi club también de nacimiento y le debo mucho al Celta y eso es lo importante, ¿no? El fútbol sigue, ellos están muy bien, yo estoy bien, la verdad, y el fútbol es el presente, no es el pasado.
Bueno, aclarado queda. Por cierto, ¿cómo se llevan tus primeras Navidades sin parar de currar?
Bien, muy bien, la verdad que muy ¿sí? bien. Después de la lesión, pues ya me estuve parado 3 semanas y lo que queremos es jugar, ¿no? Estar a tope para poder jugar lo máximo posible.
Y en la selección también, ¿no?
Bueno, eso nunca se sabe, ¿no? Hay que seguir trabajando primero en el club, entrando a tope y luego, si tienes la opción de jugar, pues también jugar para ojalá otra posible llamada, ¿no? La verdad que 2 llamadas este año que fueron increíbles y a seguir trabajando para ojalá en el futuro poder volver.
Pues nada, a ver si te vemos dentro de poquito por aquí por la Liga Española de vuelta. Johnny Otto, un abrazo grande y enhorabuena por esa victoria tan bonita en Londres, en Wembley, ante el Tottenham, ¿eh?
Muchas gracias, un abrazo muy fuerte.
A Johnny Otto nos lo ha puesto en suerte Fernando Evangelio, al que todo lo bueno se le acaba. Hoy ha estado viendo al Tottenham, se acaba su periplo por Londres. Hola, Evan, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bueno, y buenas noches. Sí, bueno. mañana volvemos a Madrid.
Bueno, todo lo bueno se acaba, pero lo bueno también vuelve. Que estar aquí, ya sabes, bueno, lo sabes tú perfectamente que es un privilegio. Así que... solamente son privilegios distintos, Evan, ¿no?
Sí, son privilegios distintos, pero sí, es... Es un gusto trabajar con la gente de Tiempo de Juego y ver tanto fútbol y hacer tantas cosas. La verdad es que uno intenta disfrutar de lo que le toca en cada momento. Estos días ha tocado disfrutar de ver el fútbol en directo, de empaparse un poquito del ambiente que hay en los campos ingleses, no solo durante todo el año, sino especialmente estos días. E intentar ver a los jugadores que normalmente ves por la tele todo el año, intentarlos ver un poquito más cerca y hablar con ellos y a ver qué tal están. Y normalmente durante el año toca otra cosa, pues se disfruta de todo.
Oye, algo que quieras decir antes de decirte adiós y dejarte tranquilo ahí con tu Tati, algo que quieras decir, digo, de la sorpresa de la jornada, que has tenido la oportunidad de presenciar hoy ahí en Wembley.
Sí, que ha sido una segunda parte muy rara, que el Tottenham se ha desplomado de una forma algo incomprensible si no tienes en cuenta lo que es esto, que estos son... tres jornadas o 3 partidos en 9-10 días, y lo ha dicho el propio Pochettino en la rueda de prensa después del partido, que no son máquinas los jugadores, es normal. Normalmente los entrenadores extranjeros de la Premier, y los españoles están entre ellos, aprovechan estas fechas para dar un toque de atención sobre lo exigente que es este calendario y que después a final de temporada le puede pasar factura a los jugadores internacionales ingleses, a los equipos, que en el caso de Liverpool, bueno, llegó a la final de la Champions la temporada pasada, pero les ha costado ese periplo por la Navidad y esa carga de partidos les ha costado, y a la selección inglesa en general, que también este año ha sido una excepción porque ha llegado a semifinales en el Mundial. Pero suelen aprovechar estas fechas también los entrenadores extranjeros de la Premier para decir que esto es una paliza y que sí, que es una tradición, pero... que hay que repensarlo un poquito porque los jugadores no son máquinas, como ha dicho hoy Pochettino, y esta carga de partidos se nota mucho.
¿Sí? Bueno, pues eso, que el Tottenham se queda a 9 puntos ahora mismo del Liverpool en la clasificación de la Premier. Que tengas una vuelta buena para casa, que tengáis, vaya, que termines de disfrutar, que tomes la última si es posible a nuestra salud y que, resalto, Evangelio, en sus vacaciones, el tío todavía trabajando para Tiempo de Juego. Abrazo grande, Evan.
Un abrazo para todos, Moni.
Hasta luego. Y hasta también luego. En Inglaterra, como siempre, está Dani Gil. Hola, Dani, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Moni? Buenas noches.
Que el otro partido, bueno, el partidazo de la jornada, ha sido el Liverpool 5, Arsenal 1. Qué repaso del equipo de Klopp al equipo de Unai Emery. Aunque ha habido ahí, me dicen los compañeros que han estado más atentos a la tele, polémica arbitral.
Bueno, porque el árbitro ha señalado dos penaltis algo dudosos a favor del Liverpool y la Premier, que se pone, nunca mejor dicho, al rojo vivo, porque el Liverpool está completamente desatado, no hay quien le pare aquí en Inglaterra, suma ya 17 victorias, 3 empates y ninguna derrota. Eso significa que ha sumado 54 de los 60 puntos que se han disputado hasta ahora en la Premier, y como dices, esta tarde le ha ganado 5-1 al Arsenal en Anfield sin apenas despeinarse. Ha remontado el gol inicial del equipo de una Emery, y a partir de ahí hemos vuelto a ver la versión, como gusta decir aquí, rock and roll, a la que nos tiene acostumbrados Klopp, elevando el ritmo de juego, mucha verticalidad, generando muchas ocasiones, y como es lógico también después del partido, el técnico alemán ha hecho un llamamiento a la calma, dice que todavía queda mucho, que no se ha ganado nada todavía, que aún quedan unos cuantos meses de competición, aunque efectivamente ha reconocido que es lógico el estado de alegría que hay a día de hoy en la ciudad, que entiende además que para fin de año hay ya más ruido que en otras partes del país, y quien tiene mañana una final de verdad es el Manchester City, que está obligado a ganar al Southampton porque duerme esta noche a 10 puntos del Liverpool. Hoy decía Pep Guardiola en rueda de prensa que no va a cambiar su forma de jugar pase lo que pase, independientemente de si llega otra derrota mañana o si llegan otras 5, dice estar convencido de la fórmula que le ha llevado al éxito, pero también es consciente de, como digo, que mañana es un primer match ball y que la final de verdad se juega el día 3 de enero en ese Manchester City-Liverpool en el Etihad, que puede o reabrir la Premier o prácticamente ponérsela en bandeja para el equipo de Jurgen Klopp.
Ese partido es a las 3 y cuarto, antes a la 1 el Crystal Palace-Chelsea y a las 5 y media el United contra el Bournemouth. Esto hubiera sido de gazapo perfectamente. Dani, que nada vienes para casa, ¿no?
Sí, nada, el 31, es decir, pasado mañana ya estoy cogiendo el avión y desconectar unos días.
Feliz año, compañero, que vaya muy bien, ¿eh?
Igualmente, un abrazo fuerte.
Y en Italia, en el calcio, también jornada este fin de semana. José Nieto, ¿qué tal?
Hola, Luis.
Protagonismo, vamos, absoluto para Cristiano Ronaldo.
Hombre, tanto que le dio la victoria a la Juventus ante la Sampdoria por 2-1, dos goles que le permiten terminar el año como Pichichi con 14 goles, le saca uno a Christoph Piatek, el delantero polaco de moda en Italia, y dos a Quagliarella, que te recuerdo tiene 35 años, que de hecho marcó también ante la Juventus hoy y que llevaba 9 partidos seguidos marcando. Me parecía bastante anecdótico que Quagliarella ya con lo que tiene encima. También ha jugado el Nápoles, bueno, han jugado todos los partidos hoy de la jornada 19. El Nápoles ha ganado 3-2 al Bolonia y sigue segundo a 9 puntos de la Juventus. La Juventus 53 de 59, termina sin perder esta primera vuelta. También ha jugado el Inter, que es tercero, ganó 1-0 con gol español, el gol de Keita Baldé. Y el último partido de la jornada ha sido el Milan 2 Spal 1, con gol también español de Samu Castillejo, también marcó Higuaín. Suso fue expulsado y el Milan sufrió bastante para ganar, con un paradón de Donnarumma en el último minuto.
La Juve campeona de invierno, Cristiano Pichichi, terminan el año Messi con 51 goles, Cristiano con 49. ¡Qué dos pedazos de bestias! Y los oyentes que dicen hasta ahora, Basteiro, Luis.
Nos escriben como cada noche de sábado a la cuenta de Tiempo de Juego, @tjcope, donde también tuiteamos, y también como cada noche nos manda mensajes al WhatsApp del programa, el 637-230010. La llegada de Ibrahim al Madrid es para cubrir el cupo de malagueños, lo digo por si se va Isco. He pegado un grito con el empate de los chicos del Madrid, del que me he avergonzado hasta yo mismo, pero es que el partido ha estado precioso, o lo digo con la bufanda puesta. 80 millones por Lucas y lo llevo yo con el lazo puesto a donde sea, con que me den una propinilla me sirve. Me siento un incomprendido. Sábado 29 de diciembre, buen tiempo en la calle, pero yo soy más de Sillon Ball, aunque vosotros seguro que estáis conmigo.
Hombre, te voy a decir una cosa, yo también, sí, pero totalmente. Lo del Sillon Ball no estaría mal. Aquí está bien, se está bien, pero el Sillon Ball es el Sillon Ball. Bueno, enseguida repasamos el año polideportivo. La gente se lo ha currado y de verdad que merece la pena. En un momento.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
En Año Nuevo se vive,
se baila,
se celebra,
se comparte,
se abraza,
se reza,
se contempla
y también se escucha.
¿Cuáles son tus recuerdos de fin de año, Antonio, con la radio?
Bueno, pues estar preparando la cena a mi madre, yo ayudando, cortando el jamón y, cómo no, siempre puesta y encendida la radio.
Pues muy parecido, me recuerdo también, Antonio, la radio siempre en la cocina puesta y preparando los dulces, la sidra, ¿no?, para esperar esas campanadas y con la radio siempre puesta, pues para llegar a tiempo.
Porque todo lo que necesitas estos días también está en la radio, con Marta Ruiz y Antonio Raiz en Mediodía COPE.
¡Feliz año nuevo!
¡Feliz 2019!
En El Corte Inglés hemos preparado una gran selección de ofertas que son un auténtico regalo.
Del 26 de diciembre al 5 de enero tienes un 15% de descuento en la gama de aspiradores Speed Pro Max de Philips.
Además, con financiación en 12 meses con nuestros tecnoprecios.
El Corte Inglés. ¡Feliz 2019!
Esta Navidad en Cáritas queremos compartir contigo un gran sueño. Que el menú más importante sea el que alimente la esperanza. Que brille, más que las luces, la dignidad de cada persona. Y que celebremos estar juntos todos los días del año. Por eso deseamos una feliz Navidad y una feliz vida para todos. Sé parte del compromiso de Cáritas.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El Afilador. Si quieres sabor, licores El Afilador.
No uso dinero para billetes.
Dilo como quieras, pero no uses dinero, porque solo en Bankia puedes pagar con todas las plataformas digitales. Infórmate en tu oficina Bankia o en Bankia.es.
En Verti te hacemos un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Y eso no lo hace todo el mundo. ¿Acaso el kiosquero te hace un 30% de descuento porque le saludas cada mañana? Entra en Verti.es y disfruta de un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Verti, el seguro más que perfecto.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 200 euros gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Asaja pone a tu disposición un servicio de asesoramiento gratuito en materia de prevención de riesgos laborales en el sector agrario. Infórmate en asaja.com, financiado por la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, Ministerio de Trabajo.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Comienza en Tiempo de Juego el repaso de todo un año 2018 muy pero que muy polideportivo. Y en estos casos uno hay veces que se pregunta, ¿por dónde comienzo? ¿Por dónde arranco? ¿Cuál es el primer de los reportajes que tiramos? Bueno, pues hemos elegido un deporte que nos parece que es protagonista especial por un protagonista que lo ha sido muy especial desde 2018. Ayer lo teníamos aquí, es Alejandro Valverde. El ciclismo ha traído muchas cosas, pero indudablemente ha sido este el año de Alejandro Valverde. Y lo cuenta y lo repasa el director de Copedaleando, Alberto Arauz.
...2018 arrancaba para el ciclismo español repleto de incertidumbres. Era el año 1 después de Alberto Contador. Además, Alejandro Valverde volvía a subirse a una bicicleta tras una caída que pudo acabar con su carrera, y no sabía que en el horizonte le esperaba el momento más maravilloso de su vida deportiva. Pero comencemos por el principio. La Milán-San Remo, primer monumento del año, nos dejaba una victoria agónica de Nibali burlando la tiranía del pelotón.
¡Ale Vincenzo! ¡Ci siamo! ¡Ale Vincenzo! 300 metri per Vincenzo, parte la volata da dietro.
Devi reggere Vincenzo, ma il vantaggio è ancora ottimo.
Ce l'ha fatta Vincenzo! Ce l'ha fatta Vincenzo, dai non ti voltare Vincenzino!
È partita la volata dietro, Nibali si gira,
alza le braccia
al cielo!
Bravo,
sei
Vincenzo! Con Caleb One! Caleb One secondo! Vincenzo! Impresa! Impresa! Impresa!
Trionfatore alla Milano-Sanremo!
En mayo llegaron las grandes vueltas. Froome, exculpado a última hora de su afer con el Ventolin, pudo correr el Giro de Italia, y menos mal que pudo hacerlo. A dos días de acabar el Giro y con la carrera perdida, el británico lanza un ataque suicida en el Col de la Finestre a más de 80 kilómetros de meta. En una gesta de otra época, Froome destroza a Dumoulin y se viste de rosa en Roma en un Giro que ya es leyenda.
Pow! Chris Froome decides to lay to stick one on absolutely everybody. Oh, and is it going to be a knockout blow? This is outstanding run right now. We've still got 80 kilometers to go. Don't forget, Chris Froome is taking advantage here. Well, my goodness, is it 50 meters? 25? Oh, Chris Froome! Knockout performance.
Después llegó el Tour de Francia y lo hizo con la superioridad de siempre del equipo Sky, pero con un protagonista diferente. Geraint Thomas asaltó el puesto de su capitán Froome, que tuvo que conformarse con el podio y se vistió de amarillo en los Campos Elíseos de París. Omar Fraile regaló al ciclismo español su única victoria de etapa. Fue en el aeródromo de Mende, y así lo contaban Eric Frade y Quique Iglesias.
Omar Fraile, para España, para Astana. Omar Fraile, para España, para Astana. Omar Fraile, Omar Fraile, lo celebra, le da tiempo, se besa la muñeca, seguramente un tatuaje. Omar Fraile veía de fondo a la finilla, estoy bien, pero no. Omar Fraile, para Astana, para España, Omar Fraile,
bien.
Vencedor de la etapa.
De Santurce, este chico de Santurce ha ganado una etapa para el recuerdo, para toda su vida.
Y por fin, nuestra querida Vuelta a España. Simon Yates se vistió de rojo en Madrid. Valverde pudo ganar hasta el penúltimo día, pero la ronda española nos dejó la mejor de las noticias para nuestro ciclismo. Asistimos al nacimiento de una estrella. Su nombre, Enric Mas. Su edad, 23 años. Y en el Col de la Gallina, levantó los brazos y se ganó un puesto en el podio. Así lo contábamos en Tiempo de Juego.
100 metros, ¿cuándo se lanza el sprint? Lo lanza Mas, aprieta Mas.
Miguel Ángel
López de la Paz.
Miguel Ángel.
Intenta cerrar Mas a López contra la zona de vallas y lo hace. Cuidado que Mas le ha cerrado la trayectoria. Más.
Estrella, señores.
Bienvenido a la élite, chaval. Enric Mas, de Mallorca, 23 años, ganador de la etapa en el Col de la Gallina y segundo de la Vuelta a España dentro de unos minutos. Entra Yates, Simon Yates, vencedor virtual de la Vuelta.
Pero 2018 será para siempre recordado por un lugar y una fecha. Innsbruck, 30 de septiembre. Con 38 años, 6 medallas y varios sinsabores en los mundiales, el destino iba a hacer justicia con el ciclista con más clase que jamás vio nacer España.
Alejandro Valverde busca la distancia. Alejandro Valverde está todavía media hasta en su sprint. ¡Vamos, Alejandro Valverde! ¡Cuidado que se abre Valverde! ¡Se abre Valverde! ¡Aguanta!
¡Alejandro! ¡Toma!
¡El monte se apellida la madre que te parió! ¡Alejandro Valverde! ¡Por fin! ¡A los 38 años también se puede! ¡Campeón del mundo de ciclismo!
¡Madre mía, cómo se abraza Escámez, que es su auxiliar de confianza! Escámez lo ha buscado durante tanto tiempo, Valverde, que al final, cuando creía que no lo iba a conseguir nunca, ha llegado este precioso recorrido para hacerle campeón del mundo.
Y es que en 2019 nos daremos el enorme gustazo de ver a don Alejandro Valverde Belmonte vestido con el maillot arcoíris.
Desde luego que sí, inmenso Alejandro Valverde, como inmenso el equipo de ciclismo, como todo el equipo de deportes de la cadena COPE. Está mal que lo diga yo, pero vaya. Bueno, inmenso Alejandro Valverde, inmenso Rafa Nadal. La verdad que ayer no comenzó de la mejor manera posible lo que es la nueva temporada, pero ¿cómo fue la pasada? Su undécimo Roland Garros fue lo esencial del año del ciclismo, del tenis, mejor dicho. Bueno, seguramente el ciclismo también le gusta a Rafa Nadal, pero lo esencial del tenis, que cuenta quién si no. Ángel García.
La vida sigue igual. Ese es el titular que define el tenis mundial. Porque Federer, Nadal y Djokovic se repartieron los Grand Slams. Y porque el circuito femenino siguió tan volátil como siempre. Para Rafa Nadal, pues cal y arena. 5 títulos, más que nadie en todo el circuito. Pero solo 9 torneos por culpa de las malditas lesiones. Otra vez las lesiones. Le obligaron, de hecho, a retirarse en 2 de los grandes. En Australia y en Nueva York. Vamos, que solo perdió 2 partidos en todo el año. En Madrid con Thiem y en Wimbledon con Djokovic. El momento cumbre, como siempre, para siempre, llegó al inicio de junio. Un año más, el himno español sonó en París, en honor a don Rafael Nadal Pared.
Sonido tiempo de juego, en directo el micro azul de COPE, desde la cabina de la Philippe Chatrier, la pista central de Roland Garros, la pista de todas nuestras ilusiones. La pista en la que vamos a por la eternidad. Sirve Rafa Nadal. Buen servicio. Entra al revés a una mano. ¡Se marchó! ¡Se marchó! ¡Se marchó! ¡Se marchó! ¡Se marchó! ¡Otra más! ¡Otra más, Juan! ¡No, apúntate!
¡Qué bestia!
11. ¡Va en serio! 11. ¡De verdad! Ni Luis XIV, ni Napoleón Bonaparte, ni Emmanuel Macron, el rey de Francia, el emperador de Francia, el presidente de Francia, se llama Rafael y se apellida Nadal. 11, no es broma, este tipo lleva 11 Roland Garros. Vamos todos juntos, que lo grite España entera. Don Rafael, Nadal, ¡fuera!
¡Vamos, Antonio!
Mesdames, messieurs, en l'honneur de Rafael Nadal, l'hymne national espagnol.
Allá vamos.
Enhorabuena, ¿eh?
Bien, muchas gracias.
Bueno, te doy la enhorabuena y las gracias, porque como español me siento afortunado por haber nacido en esta época y poder verte jugar al tenis. Te lo digo en serio, ¿eh?
Bueno, no será tanto, pero nada.
Te lo digo de verdad.
Muchísimas gracias. Sí, nada, la verdad que todo muy bien, ha salido todo mejor imposible y nada, muy contento, ha sido un día emocionante, la verdad.
He leído algunos titulares de prensa que decían Rafa Nadal más emocionado que nunca, ¿es verdad?
No, emocionado, sí, claro que emocionado, ¿no? Al final ganar otra vez Roland Garros pues para mí significa muchísimo, ¿no? Hay que tener en cuenta que para mí es el torneo más importante del año, también el hecho de haber ganado 11 veces pues es una cifra difícil de imaginar. Y bueno, he recibido una ovación muy especial cuando he recibido el trofeo. Y nada, en aquel momento es un poquito de debilidad ahí, pero más o menos se ha conseguido bien.
Oye, te lo habrán preguntado mil veces hoy, que hasta qué número quieres llegar. Y no habrás dicho número a ninguno de los periodistas que te han preguntado, ¿no? O sea, no vas a decir una cifra.
Yo estoy muy feliz con 11, pero también estaba muy feliz con 10, con 9 y con 8. Pero bueno, lo voy a seguir hasta que los rivales y también mi cuerpo y mi cabeza me lo permita, pues voy a seguir haciendo lo que me gusta e intentando seguir dándome opciones de competir bien, pues ya veremos.
Por cierto, el partidazo de COPE se marcó un momento grande de radio, de hecho, muy grande.
Más grande imposible, con el que nos ha hecho campeones del mundo. Andrés Iniesta, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, todo bien por aquí.
Campeón de Roland Garros, Rafa Nadal. Hola, buenas noches, Rafa.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Mi enhorabuena en nombre de todos, en nombre mío, en nombre de todo el mundo, porque, bueno, más allá del título de ayer, pues todo lo que hace Rafa, pues creo que es una maravilla y para nosotros pues sigue siendo un grandísimo ejemplo.
Buenas, Andrés, nada, mil gracias.
En la Copa Davis, España volvió a pelear con los mejores, aunque la lesión de Nadal en Nueva York nos dejó sin opciones en semifinales. Antes, en cuartos de final, David Ferrer se pegó un último gustazo, su última gran victoria en el punto definitivo. Porque sí, tristemente, David Ferrer se va, deja el tenis, se va el tercer tenista español con más títulos, solo por detrás de Nadal y Orantes. Le despedimos en Herrera en COPE.
Una placa, y en esa placa un epitafio a su carrera. Póngalo usted.
Pues orgulloso, muy orgulloso de mi carrera tenística.
Y nosotros orgullosos de ti, Ferru. Y en cuanto a las chicas, año decepcionante para Garbiñe Muguruza, que ganó un título y llegó a semifinales en Roland Garros, pero ojo, lo pasó mal entre lesiones y derrotas duras. A finales del año pasado fue la número 1 del mundo, hoy es la 18. Cerca, la 23ª, está Carla Suárez, que sí ha tenido un buen 2018. ¿Y en 2019? Pues en 2019 más tenis. Veremos si los Zverev, Thiem y compañía por fin dan el golpe de estado. Por nosotros, mejor que Nadal vuelva a hacer posible lo imposible y llegue el 12º en París.
Y que esté Ángel García para contarlo. Esto va de grandes. Alejandro Valverde, Rafa Nadal y el adiós este año de Fernando Alonso a la Fórmula 1. Lo cuenta, por supuesto, el director de COPE GP, Carlos Miquel.
Última vuelta de Fernando Alonso en la Fórmula 1.
Y hay que ir dándole las gracias por muchas cosas. Gracias por los dos títulos mundiales. Gracias por las 32 victorias. Gracias por hacer no dormir a un país entero. Por los 97 podios. Por abrir una edad de oro del automovilismo español. Por tantos que le han seguido después. Como Carlos Sainz, como Roberto Meri. Gente de talentazo. Gente buenísima. Que ha llegado a las carreras después de que Alonso abriera camino. Antes fueron dos pioneros de la Rosa y Gené. Pero Alonso no ha tenido parangón. Y además le han despedido como lo que es estrella mundial del deporte.
Así lo vibramos y así lo contamos en esa emocionante tarde en Abu Dhabi. Se acaba una etapa de oro del automovilismo español y empieza otra para Fernando Alonso a culminar su triple corona con las 500 millas de Indianápolis en 2019, como dijo Zak Brown en esa vuelta de honor en Abu Dhabi.
Thank you, thank you. You're a champ. Let's go win the triple crown.
Pues ves, y gana la triple corona. El año ha sido el año 2018, el del quinto título mundial de Lewis Hamilton. Este es el mensaje de radio en México.
Thank you guys so much for all your hard work. No, it was a tough weekend, but yeah, as you said, it's a whole year of great work.
Gran trabajo el de Mercedes, que también ganó en constructores, y ha sido también el año de los errores incomprensibles de Vettel con Ferrari. Media temporada con el coche más rápido y hasta 70 puntos tirados a la basura con fallos como los que narramos en Hockenheim o la primera vuelta de Monza.
¡Se ha salido Vettel! ¡Se ha estrellado Vettel! ¡Acaba de perder la carrera Sebastián Vettel!
La cantidad de golpes que le daba el volante con las manos.
¡Ha perdido Vettel, que no estaba yendo deprisa con agua! ¡Ha perdido Vettel! Ha dado un golpe al volante porque pierde la victoria. Hamilton por fuera, Hamilton por fuera, Hamilton pasa. Se ha tocado con Vettel, trompo de Vettel que pierde todas las posiciones, le ha pasado el pelotón. Se ha tocado con Hamilton.
Bueno, pues como os hemos venido contando en la cadena COPE, dentro de la mítica escudería italiana están convencidos de que Alonso con el Ferrari 2018 sí habría ganado este Mundial, o al menos lo habría llevado, habría luchado hasta la última carrera del año. Nada de acabar la fiesta en México. Para 2019 es un año decisivo para Vettel, porque si no logra el título y bate a su compañero Leclerc, cuidado que la sombra de Alonso es alargada y podría volver en 2020. Vamos a ver qué pasa con eso. Carlos Sainz, por su parte, ha vivido un año bueno, en el que ha terminado 10º en el Mundial, justo por delante de Alonso, pero con algunos altibajos. Le costó al principio adaptarse al imprevisible comportamiento de su Renault. Hülkenberg le superó tirando de experiencia en la escudería y esa innata velocidad una vuelta para batirle en la calificación en el Mundial, pero hubiera estado mucho más cerca el piloto madrileño con un poquito más de suerte, como esa mala fortuna tuvo en las carreras de Francia y en México cuando estaba quinto en el Paul Ricard y sexto en México antes de un abandono mecánico. Sensacional fue su final de temporada con un gran premio en Abu Dhabi en el que terminó en la sexta posición, aparte del quinto de Bakú, destacar ese sexto magistral en Abu Dhabi.
Bien, positiva, ¿no? Sobre todo habiendo demostrado esta segunda mitad de temporada y esta última carrera de lo que soy capaz, ¿no? Un poco al principio de año estaba un poco frustrado porque sabía que había mucho más potencial del que los números mostraban y de las estadísticas mostraban. Y luego poco a poco he ido encontrando el feeling con el coche, en carrera sobre todo, en quali no tanto, y he podido demostrar a todo el mundo lo que soy capaz y bueno, ahí lo tenéis.
Fuera de la pista, Carlos Sainz empezó pensando en renovar con Renault, luego en la posibilidad de ir a Red Bull y al final ha terminado fichando por McLaren. Es cierto que fue Red Bull quien lo enredó todo, porque si en junio a Renault le dejan fichar al piloto madrileño, no hubiera tenido que buscar otro destino, pero por lo menos está compitiendo, va a correr el año que viene y en un equipo en reconstrucción. En el año de la verdad del hijo del bicampeón de rallies, que tiene que batir desde el principio a Lando Norris, eso sí, en un coche que dicen en McLaren que va a ser mucho mejor y que está copiando el estilo de Red Bull. El año del automovilismo español no estuvo exento de alegrías, como el triunfo de Alonso en las 24 horas de Le Mans, gracias, entre otras cosas, a un relevo mágico en la peligrosa noche de la mítica carrera de resistencia. Su ejemplo fue la espoleta de sus compañeros Buemi y Nakajima, y así de feliz se mostró en exclusiva en el micrófono de Tiempo de Juego.
Veré todas las emociones mañana, ¿no? Con más calma, ahora muy cansado, son 24 horas sin parar y bueno, pues un sueño hecho realidad, ¿no? Ganar la carrera más grande del mundo, pues bueno, algo que soñaba hace tiempo y que quizás no esperaba hacerlo en el primer año, ¿no? La primera participación y bueno, agradecido al equipo, agradecido a Toyota, agradecido a McLaren por dejarme esta aventura y bueno, pues como digo, ahora descansar un poco y mañana darme cuenta de todo lo conseguido.
Y al día siguiente a pensar en que el siguiente objetivo era culminar la triple corona. Ya tenía la segunda pata, que era la de 24 horas de Le Mans. Ya en mayo dijimos que esta era iba de verdad, que esta vez podía ser la retirada de Fernando Alonso. A ver si vuelve. Hay cierta tristeza en los aficionados al automovilismo de la Fórmula 1, los aficionados al automovilismo en España, pero lo que vamos a hacer es ampliar miras. Vibraremos con Fernando mientras lucha por el triunfo con McLaren Chevrolet en Indy, opta al título mundial WEC y la victoria en las 24 horas de Le Mans de nuevo con Toyota e intenta vencer las Daytona 24 ya en el mes de enero con Cadillac. Y viviremos al lado de Sainz su ascenso hacia la élite de la Fórmula 1 con un renovado McLaren. Aunque a Sainz se le haga raro, Carlos está listo para tomar el relevo de una leyenda de las carreras.
Yo he crecido con la figura de Fernando y le respeto muchísimo y yo probablemente no estaría en Fórmula 1 si no me hubiese enamorado de la Fórmula 1 gracias a él, ¿no? Y bueno, el año que viene tomo el testigo definitivo, seguiré haciendo las cosas a mi manera, seguiré creciendo como piloto, todavía me queda mucho por crecer, pero este ya finalmente McLaren es un proyecto más a medio plazo que seguro que también me permite liderar un equipo como McLaren y establecerme un poco mejor.
Un grande, Fernando Alonso, otro que está camino de serlo, Carlos Sainz, y uno que ya no sabemos ni hasta dónde puede llegar, Marc Márquez, otra vez campeón del mundo de MotoGP. Reportaje de Borja González.
...2012 Jorge Lorenzo, 2013 Marc Márquez, 2014 de nuevo Márquez, en 2015 Lorenzo, en 2016 y 2017 también Márquez, y este año ha enlazado Marc el título, el tercer título consecutivo en MotoGP, su quinto título en la clase reina, con tan solo 25 años, lo que hace que empaten el histórico con Mick Doohan y se quede a tiro de los 7 de Valentino Rossi y los 8 de Giacomo Agostini, unos números absolutamente escandalosos para un piloto al que le sobraron este año 3 carreras después de cerrar el Mundial en Japón.
El gran protagonista del día en el deporte español y en el deporte mundial es un chaval de Cervera que tiene 25 años, se llama Marc Márquez y ha ganado en Japón a primera hora de la mañana su quinto Mundial de MotoGP, lleva 7, ha ganado uno de 125 y otro de Moto2.
El campeón descansa ahora hasta mediados de enero esperándolo recuperarse de esa operación de hombro, ese hombro que le ha dado tantos problemas este año, después de un duro curso que ha tenido mucha más igualdad de lo que intuimos por el resultado final. De nuevo, su principal rival ha sido Andrea Dovizioso, en un año en que se vivieron carreras espectaculares, sobre todo esa de Holanda, magnífica, 7 pilotos en la cabeza y más de 100 adelantamientos entre ellos, pero también un montón de finales apretados. Dovizioso le ganó a Márquez en Qatar por 27 milésimas de segundo, 130 separaron a Lorenzo y al campeón en Austria, o lo que se vivió en Buriram en Tailandia con un cajón en tan solo 270 milésimas con Márquez Dovizioso y Mari Viñales. Viñales rompió en Australia una racha de 25 grandes premios sin ganar de Yamaha, una moto que estuvo por detrás de las Honda y las Ducati, incluso a veces por detrás de las Suzuki, en un gran año para Rins que subió 5 veces al podio. Aunque de todos los rivales de Márquez, quizás el que más ruido ha hecho este año ha sido Jorge Lorenzo, que vivió en una especie de montaña rusa. Primero, se le puso en duda por sus pobres resultados con la Ducati hasta el punto de que la marca italiana decidió no renovar su contrato. Justo fue el momento para que el mallorquín sacase su clase y enlazase 2 triunfos seguidos en Italia y en Barcelona, lo que terminó colocando su nombre, ojo, y de manera sorprendente como compañero de Márquez en el equipo oficial de Honda para 2019 y 2020.
Como dije, estaba convencido que al final llegaría, al final sería rápido con la Ducati, ganaría carreras, conseguiría podios con la Ducati, al final ha sido una victoria, pero quizá, con lo que te he dicho, ha sido demasiado tarde en el sentido.
Y 2018 ha sido un año que de nuevo ha tenido unas cuantas polémicas. Lorenzo Dovizioso y Pedrosa se enzarzaron tras caerse los 3 en Jerez, en una acción que nunca se supo muy bien quién era el culpable. También el mallorquín la estuvo con Márquez en Aragón, aunque sobre todo el año dejó 2 historias.
Este es el sonido de Marc Márquez.
Intentaba adelantar a Valentino, se me ha cerrado, he pillado un parche de agua y ahí donde he tenido que dejar frenos. Ha pasado lo que ha pasado, nos hemos tocado, intentando girar cuando ha entrado a césped se ha caído. He acabado la carrera, me he ido a... lo había hecho en directo ya, pero me he ido a disculpar al box. No he aceptado las disculpas, cosa que también respeto, pero bueno, sí, un fin de semana que pintaba muy bien, una carrera llena de contratiempos, pero me quedo con lo positivo, que el nivel estaba ahí.
El problema es...
que no tiene respeto por sus rivales, eleva el nivel de la competición a un nivel que es peligroso. Es peligroso para todos. Yo tengo miedo. Cuando estoy en pista con él, tengo miedo, porque sé que viene a por mí. Y luego él, conmigo, no me trata como al resto, sino que todavía me trata peor. Como también ocurrió en 2015, que me hizo perder el Mundial expresamente.
Estalló de nuevo la guerra entre los dos astros, un enfrentamiento que no vio más capítulos hasta septiembre, cuando Misano Rossi se negó a dar la mano a Márquez. Ahí mismo tuvimos la segunda historia desagradable, que fue la que enfrentó a Fenati con Stefano Mansi, una refriega en pista que generó una situación muy peligrosa cuando Fenati le tiró la mano al freno de Mansi y tuvo consecuencias. Fenati fue suspendido por su equipo y además por la Federación Internacional. La escena generó la repulsa general con una enorme cobertura mediática a nivel mundial. Aunque ya con las aguas más calmadas, todo hay que decirlo, el propio equipo que había expulsado a Fenati lo ha repescado para 2019 para meterle en Moto3 al hilo de esa repercusión que ha tenido el piloto. En esa categoría, en Moto2 triunfó un pupilo de Rossi, Bañalla, en un año gris para los pilotos españoles, mientras que en Moto3 Jorge Martín repitió lo logrado por Joan Mir un año antes. Se convirtió en el vigésimo campeón español, en el que ha sido además el título 50, algo que cerró en Malasia con la victoria 600 en el Mundial para el motociclismo español.
Jorge, has llorado, has reído, has saltado, lo has hecho todo, ¿no?
Sí, la verdad que ha sido un día con muchas emociones. Cuando he pasado meta primero estaba muy contento, pero cuando he visto que hacía primero en el Mundial, pues me he derrumbado, he empezado a llorar, he pensado mucho en mi familia, en mi equipo, y creo que a pesar de todos los inconvenientes que hemos tenido y problemas, he conseguido sobreponerme siempre y ha sido la clave para ganar el Mundial.
Aunque lo más simbólico de este 2018 quizás haya sido ese adiós de uno de los grandes de los últimos años, de un piloto que abrió el camino de la sensacional generación de pilotos que está disfrutando ahora nuestro país, también este año con hitos como el título de jovencísimo Jorge Prado en motocross o el primero de la historia para una mujer, la murciana Ana Carrasco. Ese que abrió las puertas fue Dani Pedrosa, que anunció en Alemania que a final de año lo dejaba, lo que convirtió su final de curso en un continuo homenaje hasta el definitivo adiós en Valencia.
El año que viene no competiré en el campeonato, significa que este año acabaré de correr el año hasta Valencia. Ha sido una difícil decisión porque llevo tiempo pensándola, hace mucho tiempo que me viene rondando, pero al final me he dado cuenta de que ya no vivo las carreras con la misma intensidad que solía hacerlo antes.
Pedrosa no estará ya en 2019, en el año del esperado duelo entre Márquez y Lorenzo con la sonda, de nuevo con Dovizioso de por medio, y a la espera también de que pilotos como Viñales o Rins mantengan el espectacular nivel de los nuestros en el Mundial de Motociclismo.
Son los grandes nombres del deporte español en este 2018, que estamos a punto de acabar. Si te gusta el baloncesto, no te vayas muy lejos.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado. ¿Todavía no sabes dónde vas a pasar la Nochevieja este año?
Este 31 de diciembre, la mejor despedida de 2018 la vives en COPE conmigo. En Bravo por 2019. Con el mejor humor, con historias humanas, las campanadas en directo y música. Mucha música.
Bravo por 2019. La fiesta más loca de la Nochevieja está en COPE. De 11 a 3 de la madrugada.
¿Te lo vas a perder?
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido... Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este 1 de enero se celebra el sorteo de Navidad de la 11. Aún estás a tiempo de jugar. Por 10 euros, premios de 400.000 euros. Buenas noches. Y ya sabes, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Esta Navidad vas a acertar con Norauto. Por tus compras superiores a 150 euros, llévate un vuelo de ida y vuelta para dos personas y elige tu destino, Europa, España o Marruecos.
Consulta condiciones en norauto.es. Los domingos abrimos para ti. Más info en norauto.es.
Soy Monseñor Antoine Shahda, arzobispo de Alepo de los Sirios Católicos en Siria. Gracias de corazón a todos los que con vuestra generosidad y oración lleváis esperanza al pueblo sirio, tan dolorido y destrozado por la guerra.
Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, colabora con los cristianos de Siria llamando al 91-725-9212 o en siria.ayudaalaiglesianecesitada.org.
Por favor, no os olvidéis de nosotros, os necesitamos.
Agobiarte, tener todos mis seguros en la misma compañía y aún así pagar de más.
Mutuarte, traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate, consulta condiciones en Mutua.es.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Doce y media, once y media en Canarias. Seguimos repasando este 2018 polideportivo que ha traído mucho y bueno. Y ahora toca el baloncesto, que lo vamos a dividir en dos, porque enseguida viene Rubén Parra con la NBA, pero hay muchas más cosas que contar en el básquet. Entre otras, la décima Copa de Europa del Real Madrid. Lo resume, pues la mujer que más sabe de baloncesto en este país, con permiso de las demás, Pilar Casado.
Buenas noches a todos y feliz Navidad también. Este año 2018, que está a punto de terminar, tiene mucho que repasar. La décima Copa de Europa del Real Madrid, la explosión y marcha de Luka Doncic, el adiós de Navarro, el Mundial Femenino y, por supuesto, las ventanas FIBA. Si quieres, empezamos. Y lo hacemos por esto último y más reciente. España ya está en el que será duodécimo mundial de baloncesto, China 2019. El primer mundial, por cierto, de la historia de 32 equipos. Los de Escariolo ganaron todos los partidos de la primera fase de ventanas. 6-0 de esa primera fase, rescató la emoción de uno de esos 25 héroes de las ventanas, Fran Vázquez.
Muchos altibajos, mucha presión, ¿no? Y la verdad que siempre emociona, ¿no? La oportunidad que me ha dado Sergio de volver. Y bueno.
Está contento, ¿eh?
Y ayuda mucho, ¿no? Y, no es fácil, pero bueno.
No sé. Las victorias ante Letonia en Madrid y Ucrania el pasado día 2, partidos de la segunda fase, nos dieron el billete. Este era el sentir de Sergio Scariolo y su vestuario.
Que se tenían que sentir muy orgullosos porque de verdad han tenido que poner mucho corazón y mucha cabeza. Y que, por supuesto, pues es una experiencia tremenda que guardarán dentro de su palmarés, incluso a nivel de cariño popular, ¿no? Y eso nadie se lo podrá quitar.
Una fecha, 20 de mayo de 2018. Un lugar, Stark Arena de Belgrado. Un equipo, Real Madrid. Un trofeo, la décima Copa de Europa. Y llegó la temporada más difícil, probablemente, por las lesiones, desde que Pablo Laso llegó al banquillo del Club Blanco en 2011. Tras eliminar a Panathinaikos sin factor cancha en los cuartos, esta fue la charla a los suyos. Buen resumen de lo que había pasado hasta la fecha y de lo que estaba por venir.
¿Qué más nos puede pasar? ¿Qué más? Solo pueden pasar cosas buenas.
Only good things.
Todo lo malo ya nos ha ido pasando.
Que son bases.
Y hemos seguido trabajando. Y vamos a jugar una Final Four. Los cuatro mejores equipos de Europa.
Y llegó el momento. CSKA primero y Fenerbahce después sucumbieron en Belgrado ante el campeón de la Euroliga. La décima ya estaba en manos del Real Madrid. Símbolo indiscutible de lo que este equipo había pasado, sin duda, el 23. Sergio Llull.
Bueno, yo creo que todavía estamos un poco asimilando, ¿no?, lo que acabamos de conseguir, porque ha sido un fin de semana increíble. Hemos ganado a los dos mejores equipos de Europa para mí, el CSKA y el Fenerbahce. y creo que el equipo ha hecho un trabajo brutal, todos aportando, todos sumando nuestro granito de arena para poder conseguir esta Euroliga, la décima, y ahí la traemos para Madrid.
Atrás quedaban 36 partidos, miles de kilómetros, meses de lesiones y también infinidad de premios para un chaval de solo 19 años. Luka Doncic, el jugador con más impacto en el viejo continente, empezaba en Belgrado la cuenta de atrás para su marcha a la NBA, MVP de la final de la temporada y también premio Rising Star para menores de 22 años. No serían los únicos galardones individuales. Luka se fue con el MVP de la Liga Endesa, con el título conquistado por el Real Madrid en Vitoria, amén de empezar la temporada con el de campeón de Europa con la camiseta de Eslovenia.
La verdad que ha sido una temporada increíble para mí, para el equipo. Hemos luchado hasta aquí y la verdad que creo que nos merecemos esto. Más que feliz, ¿no? Sobre todo después de esta final, más que feliz.
En las competiciones domésticas, la Supercopa fue a parar en las vitrinas del Valencia, la Copa a las del Barça, visiblemente cambiado tras la llegada de Pesic al club, y la Liga Endesa para el Real Madrid, que tras perder el primer partido de la final con Baskonia en casa, asestó 3 golpes consecutivos para llevarse la final 3-1. 2018, más concretamente el 17 de agosto, es el día marcado en el calendario en el que el FC Barcelona anunciaba con un escueto comunicado la retirada del capitán azulgrana. Juan Carlos Navarro, que quería seguir en activo, dijo adiós a las canchas tras 20 años. La despedida de Juan Carlos fue 2 semanas después.
La decisión está clara. Si ellos te comunican que quieren que dé el siguiente paso, el siguiente reto, pero que no es en las pistas, pues al principio choca, es un poco lo que estamos hablando, choca, pero hay que asumirlo y es un momento que tenía que llegar. Al principio pues un poco molesto, porque llegó de pronto, pero ahora asumirlo y ya está.
2018 ha sido, baloncestísticamente hablando, el de la mejor Copa del Mundo de básquet femenino. Tenerife puede presumir de, en tiempo récord, haber organizado una gran competición. En lo deportivo, el reinado de los Estados Unidos continuó siendo incontestable. Tercer mundial consecutivo, quinto en los últimos 6. Y España. España tenía un sueño, ganar un Mundial en casa. Y el camino empezó bien, con victorias ante Japón y Puerto Rico. Llegó el inesperado patinazo contra Bélgica, lo que nos deparó un cruce de octavos contra Senegal. Más minutos en las piernas del equipo de Mondelo, que cambiaba de lado del cuadro. En cuartos, Canadá y Australia en semifinales. Fin del camino. Australia no sapeó de la tan ansiada final. Tocaba levantarse y pelear por un bronce y vernos de nuevo las caras con Bélgica. España no dio opción a las belgas de ganarnos otra vez. España, y lo decía Alba Torrens, no se cansa nunca de ganar.
Dicen que ganar no cansa, ¿no? Pero lo que no cansa es competir con este equipo. Esto sí que no cansa. Renovar la ilusión en cada campeonato, competir juntas por un sueño y dejarlo todo en la pista para conseguirlo, ¿no? Eso, te aseguro que eso no cansa para nada.
Además, y para cerrar este resumen en un telegrama, recordamos que Perfumería se llevó Liga, Copa y Supercopa. Breogán, además del ascenso a la ACB, la Copa Princesa, el otro equipo ascendido del Eboro a la ACB, el Baixi Manresa, y las citas para este próximo año. Copa del Rey, Supercopa en Madrid, Final Four de Euroliga en Vitoria-Gasteiz, una de las grandes citas, la Copa del Mundo 2019 en China, y el Eurobásquet femenino en Serbia-Letonia. Solo espero contárosla en el próximo resumen dentro de un año. Un beso a todos.
Un beso, Pilar, y nosotros esperamos que lo cuentes, que a buen seguro lo vas a hacer. Y ahora la NBA, entre otras cosas, por supuesto, los españoles que están allí. Y también la gran sensación, la nueva gran sensación, que nosotros, que Luka Doncic, lo cuenta una de las personas que más pasión le pone a la NBA, de las que puedes escuchar en todo el mundo, que es Rubén Parra.
Let's get ready to rumble.
Este 2018 nos ha dejado grandes momentos en la mejor liga de baloncesto del mundo, y eso que no comenzó muy bien. A finales de enero, DeMarcus Cousins caía lesionado.
Oh, DeMarcus Cousins is injured at the other end. Cousins can't go. Oh, he's holding that left lower leg area in the area of his Achilles.
El entonces jugador de los Pelicans decía adiós a la temporada tras romperse el talón de Aquiles. Apenas 15 días después, los Cavs, en un hecho sin precedentes en un finalista de la NBA, traspasó a media plantilla. Antes del cierre de mercado, también cambiaron de aire 2 españoles. Nico Mirotic fue traspasado de Chicago a Nueva Orleans y Billy Hernán Gómez de Nueva York a Charlotte. I La temporada regular acabó con los Rockets como mejor equipo de la liga. Parecía que podría cambiar el decorado en los playoffs, pero la postemporada acabó igual que en los tres años anteriores, con los Warriors y los Cavaliers jugando la final. Un día antes del primer encuentro por el título, el partidazo de Cope se metió en el autobús de los de Cleveland para charlar con un extremeño que se iba a convertir en el segundo español tras Pau Gasol en luchar por el título de campeón. Era José Manuel Calderón.
Hola, Calde.
Hola, buenas noches.
¿Estás en el autobús ahora mismo?
Sí, esperando a que suba todo el mundo, que nos vamos ya para el hotel. Acabamos de terminar ahora todo el tema de la prensa y el entrenamiento.
Bueno, lo primero, enhorabuena por jugar una final de la NBA. O sea, esto es increíble, que ver otra vez a un español en una final de la NBA.
Sí, la verdad que ha costado, ¿eh? Nos ha costado muchísimo, la verdad, llegar hasta aquí, y la verdad que ahora pues a disfrutando de este momento, de esta experiencia, y bueno, y vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué pasa.
Se presumía la lucha más desigual de las cuatro vividas entre ambas franquicias, y así fue. Cualquier posibilidad de triunfo de los Cavaliers se esfumaron de la mano de J.R. Smith, que protagonizó una jugada que, por lamentable, ya es historia de la NBA. El resultado fue contundente, 4-0 para Golden State. La dinastía de la Bahía era un hecho. Final seconds here of this 2018 NBA season. There's the buzzer. There's a new dynasty in the NBA. The Golden State Warriors champions once again. Back-to-back titles, 3 in 4 years. El segundo anillo consecutivo, el tercero en 4 años, con Kevin Durant de nuevo como MVP de las finales.
And now the 2000 NBA champions, Golden State Warriors.
Con la temporada finiquitada quedaban repartir los premios. El más importante fue para James Harden, que por fin se llevó su ansiado MVP. En cuanto a los nuestros, el mejor a lo largo del año volvió a ser Marc Gasol, y eso que la situación en Memphis, con cambio de entrenador incluido, no ayudó para nada. Con todo, me quedo con el año de José Manuel Calderón. Solo para que conste, en los finalistas de la NBA, don José Manuel Calderón jugó el año pasado 57 partidos, 32 de ellos de titular, y promedió 16 minutos por encuentro. Reitero, en el equipo finalista de la NBA, al lado de un tal LeBron James. Respeto. Con el año deportivo acabado, solo quedaba una cosa más antes de irse de vacaciones, la noche del draft. Tras ganarlo todo y acumular trofeos de MVP en varias competiciones, el madridista Luka Doncic se disponía a cruzar el charco. Faltaba saber cuál sería su destino. El número uno, en poder de Phoenix, fue para el pívot de la Universidad de Arizona, de Andre Ayton. Los Kings escogieron en el 2 a Marvin Bagley, de la Universidad de Duke. Y en el tercer lugar, los Atlanta Hawks eligieron a Luka para, igual que hicieran con Pau Gasol en su día, traspasarlo en su facto. El destino, inmejorable, los Dallas Mavericks.
The Atlanta Hawks trade the draft rights to Luka Doncic, the third pick, to the Dallas Mavericks.
Llegó el verano y un nombre eclipsó todo. LeBron James, el mejor jugador del mundo, fichaba por los Lakers. Bron firmaba por 4 años y abandonaba su Cleveland natal para iniciar un nuevo proyecto en Los Ángeles. Al día siguiente, segundo bombazo del mercado. DeMarcus Cousins aceptaba un contrato mínimo de 1 año para reforzar a los Warriors. Más madera para el campeón. Además, Spurs y Raptors protagonizaron el gran traspaso, intercambiando a sus estrellas. Kawhi Leonard se fue a Toronto y DeMar DeRozan a San Antonio. Mención especial para los tejanos, que para más inri veían como Manu Ginóbili anunciaba su retirada, y Tony Parker, que se marchaba a Charlotte. Well, I heard there was a wonder boy that many teams would not employ, but you don't really care for Euros, do ya? Y comenzó la nueva temporada. En lo que va de curso, destacamos el nivel de los Raptors de Kawhi y de los Nuggets de Nikola Jokic, pero todo parece indicar que los Warriors serán de nuevo el rival a batir, y todo apunta a tercer anillo consecutivo. A nivel individual, el nombre de un viejo conocido copa los titulares. El impacto de Luka Doncic en la liga está siendo absoluto, y la cadena COPE pudo charlar con él en Los Ángeles, justo después de enfrentarse a su gran ídolo, LeBron James.
Bueno, sí, yo siempre intento competir, pero bueno, aquí hay muchísimos partidos, hemos jugado ya 20, no sé, muy poco tiempo, así que tengo que todavía acostumbrarme a eso y a seguir adelante.
¿Echas de menos España mucho?
Bueno, siempre digo que echo de menos mucho a la gente de Madrid, y bueno, porque es verdad, todos los jugadores, los fisios, todos los que están detrás, los entrenadores, bueno, se han comportado increíble por mí, así que bueno, cuando acabe esto seguramente volveré a Madrid.
En estos 2 meses y medio, el esloveno se presenta como favorito unánime al premio al novato del año. Y aunque es incluso precipitado, algunos hasta piden que vaya al All-Star de este año. No sabemos qué puede llegar a ser o conseguir Doncic, pero si tiene salud y continúa la evolución que lleva, no sería extrañar que este año 2018 sea recordado en el futuro como el año en que un genio llamado Luka llegó a la NBA.
Un grande Luka Doncic, un grande Rubén Parra, y me da miedo y me da pena cortar la canción, pero es que hay que hablar de balonmano, del año en el que los hispanos han sido campeones de Europa por primera vez. Y lo cuenta el periodista decano del balonmano en España, arroba de Rosca Gope, Luis Malvar.
El balonmano español en la temporada 17-18 nos ha dado una gran alegría con la selección española masculina, que se ha proclamado por primera vez en su historia campeona de Europa en Croacia ante la selección de Suecia. A nivel de clubes, el FC Barcelona no llegó a disputar la Final Four de la Champions League en Colonia y las competiciones nacionales, otro año más del dominio del FC Barcelona, que ha sido indiscutible. ¡Empezamos! La selección española masculina comenzó el año disputando el Europeo 2018 en Croacia, realizando un magnífico torneo y ganando su primer campeonato de Europa que se le había resistido en cuatro ocasiones. El conjunto que dirige Jordi Rivera fue de menos a más y tras un inicio dubitativo empezó a funcionar como un reloj de precisión. Ni las lesiones ni los duros rivales les apartaron de la gran final ante Suecia, ganando 29-23 en un extraordinario recital en el segundo tiempo. Así vivimos en los micrófonos de Tiempo de Juego la narración de la final, siendo España campeona de Europa, con Luis Malvar.
España va a ser campeona de Europa por primera vez en la vida. Los jugadores votando, 3 segundos, 2 segundos, 29-23, final, final, final.
¡Vamos ya!
España campeón de Europa. En un torneo hecho España. Ganó a Alemania, ganó a Francia, hemos ganado a Suecia y somos por primera vez en la historia campeona de Europa.
El gran Virán Morós explicaba qué es lo que tiene el balonmano español para ser campeón de Europa y lo que significa el título.
Esto te da energía para seguir luchando, para creer en nosotros, para creer en el balonmano español, en cómo hacemos las cosas. Nos faltan muchas cosas que otros equipos tenemos, ¿no? Seguramente ese físico, esos lanzadores, pero tenemos, yo creo, un corazón, una fuerza, una energía que no tiene nadie.
El central canario Dani Sarmiento reconoce que les costó entrar en el partido de la final, pero que se dio un paso adelante en el segundo tiempo.
Yo creo que nos costó un poco entrar en el partido, sobre todo por un poco la ansiedad, el desgaste físico. Nos ha costado entrar un poco en el partido, pero luego el equipo ha cogido, yo creo que poco a poco ha cogido confianza, ha dado un paso adelante, ha sido una segunda parte excepcional en defensa y al final, pues bueno, nos ha permitido entrar en la recta final del partido con una ventaja clara y a disfrutar ahora, a disfrutar.
Por lo que respecta a las competiciones nacionales, el FC Barcelona se proclamaba un año más campeón de la Liga Sobal y conseguía otros 3 títulos más. Lograba ser campeón de la Copa Sobal, de la Copa del Rey y de la Supercopa de España. En el capítulo de descensos, bajaron el Fertiberia Puerto Sagunto y el MMT Seguros Zamora. Los ascensos fueron para el balonmano Alcobendas y el balonmano Sinfín. La hegemonía y las distancias entre el club blaugrana y el resto de equipos sigue siendo importante, aunque la Liga Sobal va creciendo en lucha y emoción adecuadamente año tras año, y eso los aficionados lo agradecen. El año 2019 será el año del Mundial de Alemania y Dinamarca. En el Mundial 2019 la selección española jugará en el Grupo B, en la ciudad de Múnich, Colonia, Hamburgo y Herning, en Dinamarca, del 10 al 27 de enero. En la fase preliminar tendrá frente a Croacia, Macedonia, Islandia, Qatar y Japón, para luego cruzarse en la fase principal con Alemania, Rusia, Francia, Serbia, Brasil y Corea. Otra gran oportunidad para que el balonmano español consolide su liderazgo con el cambio generacional en la élite del balonmano mundial. Será difícil y complicado repetir estar en la lucha por las medallas, pero confiamos una vez más en nuestros hispanos. ¡Mucha suerte en 2019!
Claro que sí, Balomano. Mucha suerte para los hispanos y para todo el balomano español en el 2019, que está a punto de comenzar. Y mucha suerte también esperamos, no solo para 2019, sino pensando también en Tokio 2020, para el deporte rey de los Juegos Olímpicos, para el atletismo que sigue resucitando para bien del deporte español. El atletismo en España lo cuenta lo que ha sido este 2018, pues el que más sabe de atletismo en la cadena COPE, que es José Luis Gil.
A mitad de camino entre los pasados Juegos de Río y los futuros de Tokio, al atletismo español le ha quedado un 2018 de balance ciertamente notable. El tránsito por el año saliente tenía dos paradas de alta competición, el Mundial de Pista Cubierta en Birmingham y los Europeos al Aire Libre en Berlín. Llegamos a Inglaterra con un equipo de 17 atletas y nos volvimos con dos medallas de bronce, la de Saúl Ordóñez en el 800 y la de Ana Peleteiro en el triple. Pero la imagen que más grabada nos ha quedado del Mundial de Birmingham fue el carrerón de Óscar Usillos en la final del 400 y su posterior descalificación por invadir apenas unos milímetros la calle adyacente. La cara más amarga del deporte se cebó, y de qué manera, con el palentino.
Ya me sentía campeón del mundo, no escuchaba a nadie más que a mí correr, ver la línea de meta y bueno, cruzar la meta el primero fue un subidón increíble. Bueno, luego fue un palo muy, muy gordo enterarme de mi descalificación, donde bueno, luego no atendía a los medios por motivos en donde no me encontraba como tenía que ser, solamente no hubiesen sido las palabras adecuadas.
Llegó el verano y nos plantamos en Berlín con el equipo más numeroso de nuestra historia en europeos. 96 atletas en una mezcla de figuras contrastadas y promesas emergentes. Las previsiones más optimistas hablaban de llegar con suficiencia a las 15 medallas. Las más realistas no se atrevían a ir más allá de las 10. Y 10 fueron las medallas que conquistamos en Alemania, pero no exactamente las que esperábamos. Oros, María Pérez y Álvaro Martín. Platas, Fernando Carro, Diego García y el equipo masculino de maratón. Bronces para Peleteiro, Ortega, Takax, el relevo 4x400 hombres y el equipo femenino de maratón. Los focos iluminaban a Bruno Hortelano en su regreso a los grandes campeonatos. Hortelano venía de batir los récords nacionales de 200 y 400, pero en Berlín salvó el bronce en el relevo largo después de clavarse en la última recta y acabó cuarto en los 200 por una centésima. Día y hora para una lección de vida.
Al final me siento que ha sido una victoria. Yo entiendo que cualquier otro atleta que ya se hubiese salido decepcionado, frustrado por haber quedado cuarto, porque te quedas claro ahí a las puertas de las medallas. Además, sí, me he quedado una centésima. Pero yo no vine aquí solamente pensando en ganar. No salí del hospital, ¿sabes?, hace dos años, porque quería ganar a cualquier rival, quería ganar a esto, compararme con cualquiera. Salí porque yo quería volver a sentirme yo, y me lo he podido demostrar a mí y luego también pues a mis familiares, a mis amigos que están cercano mío y que me quieren, y además pues al pueblo español.
Por fortuna, al atletismo español nunca le falla la marcha. Berlín 2018 ha consagrado a María Pérez, Álvaro Martín, Diego García o Juli Takax. El 40% de nuestras preseas llegaron caminando ligero.
La campeona de Europa de los 20 kilómetros marcha es María Pérez.
Creo que aún todavía no lo he asimilado. Creo que hasta que no llegue, me acueste y me levante mañana y me dé tiempo a mirar todo, no me voy a asimilar bien lo que he conseguido hoy.
Y el nuevo campeón de Europa de 20 kilómetros marcha es Álvaro Martín.
Ha sido un orgullo, pues eso, crear esa gran gesta, y esperemos que esto no pare. Decir que un Jeren es el campeón de Europa es decir que Jeren es campeón de Europa.
Y el tercero en hacer historia hoy es el medalla de plata de los 20 kilómetros marcha, Diego García.
Medalla de plata que sabe a oro, porque es la primera medalla absoluta, y tanto para mí como para mi entrenador, pues el objetivo a largo plazo debería ser la medalla olímpica.
Estabas en 20 kilómetros y te veías capaz de hacer algo en 50 kilómetros, ¿no?
Sí, cuando salió oficial lo planteamos y empezamos a prepararlo, y era cuestión si me adaptaba bien o no, y como iba bien todo bien, pues decidimos que sí.
Juli Takács.
Pero más allá del plano competitivo, otro nombre propio viene a este resumen desde un presente brillante y hacia un futuro esplendoroso. Hablamos de una atleta que ha copado los titulares de Esperanzas de Estrellato. Se ha hablado mucho de ella en este año por su doble oro en el Europeo Sub-18. Recuerden su nombre, María Vicente.
Bueno, pues soy una chica que hace atletismo desde hace apenas 7 años. A mí no me gustaba mucho, pero mi madre desde pequeña siempre me había dicho que tenía cuerpo de atleta, que lo probara y tal, y bueno, pues al final la acabé probando. Ruth Beitia, porque es, no sé, todo lo que se puede ser, ¿no? Y siempre me da muy buenos consejos y espero que allí, si me surge cualquier cosa, pueda preguntarle.
2018 es el año de la salida de Ramón Cid de la dirección técnica del equipo español. La federación le ha dado una vuelta al organigrama nombrando a Antonio Sánchez, director deportivo, y a José Peiró como nuevo seleccionador.
All was well for the last three months and no incident, no any part or what incident, but all went well last.
Pero este señor que estaba hablando es sin duda el gran protagonista del 2018. Keniata de origen, Eliud Kipchoge le metió la mayor dentellada al récord de la maratón desde la década de los 60. Lo dejó en 2:01:39, o lo que es lo mismo, romper el muro de las dos horas, ahora tan solo está a 100 segundos de margen. 2018 ha sido el año donde hemos recordado los 50 de los Juegos de México, con la revolución Fosbury, el 890 de Bob Beamon o el movimiento Black Power. En este año que acaba nos llevamos un buen susto con el atropello a Martín Fitz mientras entrenaba en Vitoria y no nos hemos librado de la ración de noticias de dopaje con las derivadas de la operación Chambery u otras operaciones nuevas como la relevo. En el próximo 2019 se espera la posición de la AMA respecto a las bolsas de la operación Puerto, en un proceso que ya administrativamente está prescrito. Un 2019 que además nos va a traer Mundial al aire libre atípico, porque se disputará en Qatar entre septiembre y octubre, huyendo del calor, por lo que la próxima temporada durará 14 meses.
Y aquí estaremos para contarla, por supuesto que sí, como siempre. Gracias, José Luis Gil. Iba a decir hasta aquí hoy. Pero todavía quedan nombres como Carolina Marín, como Javier Fernández, como Lidia Valentín, como Sandra Sánchez y muchos más. Mañana lo va a resumir Isaac Avilés. Hoy no tenemos tiempo para más, nos queda lo justo para ir recogiendo.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
61.970-61970, serie 39039.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido.
En Año Nuevo se vive,
se baila,
se celebra,
se comparte,
se abraza,
se reza,
se contempla
y también se escucha.
Mi recuerdo de fin de año con la radio, cuando trabajábamos en fin de año, en la discoteca Long Play. Hacíamos un programa que eran 6 horas conectando con otros lugares de España y de emisora en emisora, de comunidad en comunidad, que nunca, nunca, nunca podré olvidar.
Porque todo lo que necesitas estos días también está en la radio con Pepe Domingo Castaño en Tiempo de Juego en COPE.
¡Feliz Año Nuevo!
El Papa Francisco dijo el pasado 2 de diciembre: unidos a la iniciativa de ayuda a la Iglesia necesitada, oremos y ayudemos a los cristianos a permanecer en Siria y en Oriente Medio como testigos de misericordia, perdón y reconciliación. Esta Navidad colabora con los cristianos de Siria llamando al 91-725-9212 o en siria.ayudaalaiglesianecesitada.org. Tú puedes hacer posible que el cristianismo no desaparezca de Siria.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones.
Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Hola, bienvenida.
Hola, espero que no te moleste. Invité a un amigo.
Viña al Valle Reserva.
Prometo no ponerme celoso.
Viña al Valle, un placer cotidiano.
Esta Navidad en Cáritas queremos compartir contigo un gran sueño. Que el menú más importante sea el que alimente la esperanza. Que brille, más que las luces, la dignidad de cada persona. Y que celebremos estar juntos todos los días del año. Por eso deseamos una feliz Navidad y una feliz vida para todos. Sé parte del compromiso de Cáritas.
¿Te han subido el precio del seguro del coche sin haber dado nunca un parte? Piénsalo. ¿Ya lo has pensado? Vente a la Mutua con tu seguro de coche. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de moto, hogar y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
A ti te ha pasado algo. Tú has hecho Sabroz.
Triunfa
triunfa siempre que haces arroz. Brillantes Arroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Venga, Basteiro, ¿el mejor mensaje de los oyentes para cerrar?
Se ha ido Alonso, Gasol y Nadal cada vez aparecen menos, normal por otro lado. ¿Qué haremos cuando se vayan? Yo, por si acaso, os voy esperando en la cueva, no vaya a ser que no quede.
Sí, y yo mejor no me voy a echar a llorar. En fin, confiemos en el deporte español. Enseguida actualizamos información en COPE y luego a la vuelta, casi nada al aparato. Radio Carlitos con Carlos Herrera. Nosotros volvemos mañana, que hoy no hay contraportada, pero ojo a la de mañana con Alcalá. Gracias por estar ahí, de corazón. Que la radio les acompañe. ¡Hasta luego!
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.